Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo. Estamos en el Congreso de los Diputados, donde este mediodía Pedro Sánchez ha resultado elegido presidente del Gobierno. 167 votos a favor, 165 votos en contra. Estamos analizando qué ha pasado hoy en el Congreso de los Diputados y tenemos ya alguna información sobre la composición del Gobierno. Ya Sánchez en su momento fue anticipando ciertos nombres. Ya sabíamos que en este Gobierno iba a haber 5 ministros de Podemos: Pablo Iglesias como vicepresidente, Irene Montero como ministra de Igualdad, Yolanda Díaz como ministra de Trabajo, Alberto Garzón de Consumo, Manuel Castel de Universidades. Pero Podemos, sin esperar a que Sánchez aparezca su cargo publicado en el BOE, sin esperar a las formalidades oportunas, ya está haciendo saber más nombramientos, ya no de ministerios, sino de segundos escalones. Por ejemplo, el responsable económico de Podemos, Nacho Álvarez, va a ser secretario de Estado de la Agenda 2030, una secretaría de Estado importante. Nacho Álvarez es un hombre de peso dentro de Podemos. De peso digo porque tiene una fuerte carga ideológica. Y Jone Belarra, del grupo parlamentario, será secretaria de Derechos Sociales. ¿Esto qué significa? Pues significa dos cosas fundamentalmente. Significa que Podemos va a ser el punto fuerte del Gobierno, el punto ideológicamente potente en el Gobierno, que las personas de Podemos que están siendo seleccionadas para entrar en el Ejecutivo llevan una carga ideológica muy fuerte. Y segundo, que Podemos actúa por su cuenta, sin esperar a los pasos habituales para que Sánchez dé a conocer la formación de su Gobierno. Y así va a ser durante la legislatura. Podemos va a ser un Gobierno dentro del Gobierno, como el propio Sánchez decía. Ha sido una sesión bronca esta mañana la que hemos tenido en el Congreso de los Diputados, una sesión bronca que también anticipa, digamos, que el carácter que puede tener esta legislatura. En la primera intervención, en la intervención del candidato, del entonces candidato, porque ya es presidente del Gobierno, Sánchez ha utilizado la técnica de hacer oposición de la oposición con descalificaciones, acusando a PP, a Ciudadanos, a Vox, de no aceptar los resultados electorales.
Les pido que acepten la realidad. Ustedes han perdido las elecciones y van a perder la votación en el día de hoy.
Después, en la intervención final de Adriana Lastra, la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, que acusó el domingo a la oposición de golpismo, ha acusado a la oposición de franquista prácticamente, porque ha dicho que no se había visto nada parecido desde hace 40 años. Este es el tono con el que arranca el Gobierno. Formalmente Sánchez ha hecho un llamamiento a la moderación, a que la oposición se tranquilice. Es muy curioso porque Sánchez incendia el Congreso de los Diputados, acusa a la oposición de no reconocer el resultado electoral. Adriana Lastra acusa a la oposición de golpista y de franquista, y luego viene el buen rollo, luego viene la llamada a la moderación, a la conversación. Quizá esta es la parte más dolorosa del Gobierno. Es doloroso el blanqueo de Bildu, es doloroso, ahora hablaremos de la intervención de Esquerra, de tener que escuchar lo que ha dicho la que ha sido hoy portavoz de Esquerra. Pero quizás lo peor que podemos esperar de este Gobierno es esta trinchera permanente. Lo ha dicho bien Inés Arrimadas, ¿no? Sánchez hace crecer los extremos, se mete en una trinchera. La trincherización de la vida política. Aquí lo que puede hacernos salir de la trinchera es que la sociedad civil esté por encima de una vida política que está polarizada, porque así lo quiere Sánchez y así lo quiere Iglesias, que es quien marca la pauta ideológica. También ha sido muy significativa por su, no solo trincherización, sino por su crítica a la ley, por su crítica desencarnada a Sánchez, la intervención de Montserrat Bassa, que ha sido la portavoz de Esquerra, que ha llegado a llamar a los jueces y al PSOE verdugos.
Y no solo los jueces, también ustedes son verdugos. Personalmente, me importa un comino la gobernabilidad de España.
Me importa un comino la gobernabilidad de España. Bueno, eso significa que Esquerra se desentiende de Sánchez y que le ha investido presidente, pero que luego no le va a votar unos presupuestos. No, eso no significa nada. Es una intervención la de Bassa, dirigida a la parroquia independentista. Puede haber elecciones pronto en Cataluña y es un mensaje de consumo interno. Probablemente, si Sánchez ha llegado hasta aquí como presidente del gobierno, tiene amarrados ya también al menos los primeros presupuestos que le permitan estar un cierto tiempo en Moncloa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y en media hora está previsto que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, informe al rey Felipe VI de la investidura como presidente del gobierno de Pedro Sánchez. Y a partir de ese momento, ¿cuáles son los plazos? Ricardo Rodríguez.
Sin descartar conocer a última hora de hoy la estructura del nuevo gobierno de coalición vía decreto presidencial, el escenario contemplado por el alto mando del PSOE pasa por pisar el acelerador. Real decreto en el BOE de por medio, promesa del reelegido presidente mañana en un acto solemne ante Felipe VI para después regresar a la Moncloa y en las horas siguientes dar a conocer la lista íntegra de sus ministros, una veintena, con 5 carteras en manos de Podemos, incluida una de las 3 vicepresidencias. El jueves todos los miembros del gobierno acudirán a la zarzuela y después a sus departamentos para la ceremonia de toma de posesión y así tendremos el viernes en las escalinatas de la Moncloa la tradicional primera foto de familia antes de celebrar el primer Consejo de Ministros bicolor que se reunirá a las 9:30 de la mañana como siempre.
Y te cuento que el líder opositor venezolano Juan Guaidó y varias decenas de diputados que le respaldan como presidente del Parlamento han conseguido entrar por la fuerza en el Palacio Legislativo. Manuel Ángel Gómez.
Sí, alrededor de 20 agentes de la Guardia Nacional Bolivariana han intentado impedir la entrada de Juan Guaidó y otros 100 diputados en la Asamblea Nacional. Han estado retenidos durante más de media hora a la entrada del Palacio Legislativo, pero después de un forcejeo han conseguido abrirse paso. Nada más entrar en el hemiciclo de la Asamblea se han puesto a cantar el himno nacional venezolano. Han comenzado una sesión del Parlamento sin electricidad porque al poco tiempo se ha interrumpido el servicio eléctrico.
Y la Policía Nacional ha desarticulado en Motril, en Granada, una organización dedicada presuntamente a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Ha liberado a 5 mujeres y ha arrestado a 6 personas. COPE Granada, Fran Viñuela.
Los detenidos captaban a las víctimas a través de falsas ofertas de trabajo de azafatas para luego obligarlas a prostituirse durante más de 10 horas al día, los 7 días de la semana. Fueron 3 mujeres que sufrían esa explotación sexual las que denunciaron ante la Policía Nacional los hechos. Los explotadores sometían a las mujeres a un estricto control, incluso poniendo en marcha un sistema de multas si se saltaban las normas. La operación se ha saldado además de con las detenciones, con la intervención de dinero en metálico, vehículos y documentación que se utilizaba para falsificación.
Y en los deportes, mañana arranca la Supercopa de España en Arabia Saudí y la estrenan Real Madrid y Valencia. Andrea Peláez.
Los dos jugarán la primera semifinal mañana a las 8 de la tarde. Los valencianistas entrenan desde las 4:30 tras la sesión rueda de prensa de Celades y Gaya. El Madrid entrena a las 6 y después rueda de prensa de Zidane y uno de sus jugadores. El Barça y el Atlético, que juegan el jueves, vuelan en estos momentos hacia Arabia Saudí. El Atleti, que no podrá contar, recordemos, con Simeone en el banquillo por sanción, está motivado para el reto. Hablan Joao Félix y Oblak.
Sabemos que va a ser un partido muy difícil, pero estamos trabajando bien, estamos haciendo las cosas bien y seguro vamos a hacer un buen partido y intentar ganar.
Yo creo que estamos llegando bien, que estamos preparados para este desafío y estoy seguro que todo el equipo tiene mucha confianza porque hemos cerrado el año con la victoria, hemos empezado el año con la victoria, así que podemos entrar en partido con la confianza y jugar de la mejor manera contra un gran equipo como Barcelona.
Gil Manzano dirigirá Valencia Real Madrid, González del Barça Atleti y Sánchez Martínez, según información de Isaac Fouto, la final en el Dakar. Por último, Carlos Sainz padre lidera la general. Tras ganar la tercera etapa, Fernando Alonso acabó quinto a más de 6 minutos.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid. Cielo azul y velazqueño en enero. ¿Qué tal? Saludos. 10 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Para las próximas horas se mantiene el tiempo estable y sin lluvia. En cuanto al tráfico, accidente de salida en la A4 en Pinto. Está generando 2 kilómetros de atasco. Problemas de entrada por la A42 en Getafe y A6 Majadahonda y El Plantío. También dificultades en la M40 en Coslada, dirección A3. En la M30, tráfico lento entre Puente de Vallecas y Avenida del Mediterráneo. El presidente de la Federación Regional de Vecinos, Quique Villalobos, se ha reunido este martes con el delegado de Medio Ambiente y la vicealcaldesa Villacís para mostrarles su rechazo a que lleguen más residuos a Valdemín Gómez. Villalobos exige nuevas cláusulas en el convenio, como la vinculación al plan de obras de la nueva incineradora de Loeches. Escuchas La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell.
Como que nos hacía falta esto, ¿no?
En
este día. Bueno, tras el repaso a la actualidad, ya tenemos aquí al cómico indomable, ese personaje indómito e imparcial que critica todas las facetas de la actualidad con particular fiereza. Un referente a la hora de crear opinión, el mítico Juan Solo.
Hola, Pilar. Caramba, qué presentación más bonita y más justa.
La que te mereces,
lo sé.
Juan, la que te mereces. Bueno, supongo que hoy hablarás de lo que todos estamos pensando.
Efectivamente, Pilar. Hay un debate en la sociedad del que no me puedo mantener al margen. Comenzó ayer mismo, aquí en la tarde, cuando escuchamos este villancico.
Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén. Ole, ole, Holanda, ole. Holanda ya se ve, ya se ve.
Pero ¿tú crees surgió que el 7 de enero tiene que volver a sonar un villancico?
Sí, para recordar lo que ayer fue noticia y que además surgió esta duda. Holanda ya se ve, dice
Holanda
el villancico.
Holanda ya se ve.
Holanda ya se ve. Esto no tiene ningún sentido, así que me encargaste que encontrara la respuesta a este misterio.
Es que sé que eres un poco Sherlock.
Me gusta.
Sí, te gustaría reencarnarte.
Pero
haberlo sido, ¿no?
Haberlo sido.
En la ficción.
Pero fíjate que varios de nuestros oyentes nos han escrito sumándose a tu petición.
¿En serio?
¿De dónde viene esto de Holanda? Sí. Pues aquí está la explicación.
Otra de las cosas que más le puede gustar a Juan Solo.
Va todo unido. Es un kit
gran
insoportable.
Profesor.
Pues he hallado. Hay explicaciones que dan por ahí, rocambolescas, como que los Reyes Magos tomaron un desvío que pasaba por Holanda. ¿Por Holanda? ¿Para qué lo hicieron? ¿Para sumar puntos del Iberia Plus? No tiene ningún sentido.
O sea, tú si te pierdes, no será en Holanda.
Claro, si vienes de Oriente, por Holanda no hay que pasar.
¿Cómo
ni
que
para
no?
Comprar el pan, nada. La única explicación posible es que se trata de Holanda sin H. Holanda es el nombre de la estrella que siguieron los Reyes Magos hasta Belén.
Ha sido asombroso.
Ahí está. Pero como los villancicos son de tradición oral, cuando alguien lo escribió dijo, hombre, Holanda con H. Y ahí ya vino el lío. Fíjate.
Ah, o sea que se llama Holanda la estrella.
La estrella se llama Holanda, o se llamaba Holanda o la llamaban Holanda en aquella época.
Y claro, alguien la puso con H.
Que, por cierto, he buscado el nombre actual de la estrella y no lo he encontrado. Pero antes se llamaba Holanda, así que con esto nos quedamos y que nadie proteste.
¿Tema zanjado?
Tema zanjado, porque siempre es bueno aprender algo nuevo.
Es de verdad un gran tipo y un gran profesor.
Bueno, satisfecha nuestra...
Es que te lo dices tú todo, entonces no dejas margen al elogio.
Claro.
Y al peloteo.
Claro, porque eso no me gusta.
Bueno,
no me gusta el peloteo. Entonces ya me lo hago yo para que no tengas tú que incurrir en ello.
Pues te lo agradezco.
Satisfecha nuestra curiosidad. Hoy he preparado para todos nuestros oyentes un especial alimentación. Ya sé que nos hemos alimentado muy mal estos días. Bueno, muy mal o demasiado bien.
Chocolatina, quiero.
Chocolatina quiere. Bueno, pues voy a hablar de alimentación alternativa.
Pues te lo vamos a agradecer mucho, porque
lo
es
sé.
Un poco también de lo que estamos hablando hoy con los oyentes.
Bueno, a lo mejor no es exactamente de lo que estás hablando con los oyentes.
Pues no sé.
Vamos a ver. A ver, voy a hablar de uno de los enemigos más viejos que tiene el ser humano, el mosquito. Y no sugiero que nos alimentemos de mosquitos. No, esto no. Esto es muy extravagante. Habría que ser una rana.
Es que son muy pequeños.
Claro, fíjate, habría que comer.
Tendríamos que comernos un saco.
Un saco de mosquitos. Ni siquiera creo que las ranas puedan mantener una dieta equilibrada a base de mosquitos. Deben de ser más como un tentempié, igual que para nosotros las palomitas.
No, no, no. No lo entiendo.
O las pipas.
O las pipas. No lo entiende el niño, es cierto, quizá algún oyente diga, ¿qué tiene que ver esto? Estoy divagando.
Estás divagando.
Cierto, cierto, voy a centrarme. Hablamos de mosquitos. Como siempre me gusta preguntarte por todo, ¿cuál es tu relación con los mosquitos? Quiero decir, eres
no,
de las
no
víctimas.
Me pican mucho, no, te no pican me pican mucho, ¿no? Tengo suerte, no me pican mucho.
Sabes
los
que
mosquitos.
Hay personas que lo pasan fatal.
Sí, 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 sí.
Y que
sí,
dos
que
personas.
Van a por ellos.
Total, ahí está. Dos personas pueden dormir juntos en la misma habitación, uno sufrir ciento. Bueno, me he pasado. Muchas picaduras y el otro ni una. Y esto no es justo. Los mosquitos nunca han sido justos. No hay justicia.
Tienen su propio criterio, eso sí.
Ahí está. ¿Cuál es el criterio
que
del
no
mosquito?
No sabemos cuál es.
Fíjate que yo. Cuando, y ahora te voy a pedir, por favor, que bajes un poquito la música para escuchar el sonido en todo su terror. Cuando estoy en la cama, si escucho esto, no soy capaz de pegar ojo. El mosquito.
Y haces bien por precaución, que nunca se sabe.
Efectivamente, pues ahí está. Ya, ya, ya libera, vamos con la música. No
mosquito.
Sé, ahí está el gesto que ha hecho Pilar. Instintivamente ha hecho ¡pac!
¡Pac!
Y lo ha pisado.
No debía.
Yo no sé qué hará Greta Thunberg, pero yo hago como tú, me levanto con la zapatilla e intento cazarlo. Ella lo lleva mal, ella lo lleva mal. A lo mejor ella quiere poner en libertad o no lo sé. Pero yo el mosquito me lo cargo. Los científicos ya saben por qué los mosquitos pican más a unas personas que a otras.
¿En serio?
Sí, lo han averiguado. Bueno, lo saben desde hace tiempo. Si tienes el grupo sanguíneo cero, tienes el doble de probabilidades de que te piquen que si tienes el grupo A. Y cuatro veces más que si tienes el grupo AB.
Claro, eso lo simplifica todo.
¿Cómo te has quedado?
¿Qué tiene que ver con la sangre? Vamos.
Yo, claro, claro, yo estoy en el grupo cero.
Ya lo decían las abuelas. ¿Tú por qué tienes la sangre dulce?
La sangre dulce, ahí está.
Eso decían las abuelas.
Eso decían las abuelas. ¡Tú tienes la sangre dulce!
¡Por eso te pican!
Esto es borde abuela. Tú tienes la sangre dulce. Dulce. A mí me decían esto, y luego cuando me hacía una herida, me chupaba el dedo y me sabía salada la sangre. O sea que dulce no es.
Sabe metálico.
Sabe metálica, el sabor metálico de la sangre.
Sabe metálica, la
pues
sangre.
Se sabe que también los mosquitos buscan a personas que tienen un mayor calor corporal, una temperatura más elevada.
Ahora lo entiendo también.
O sea, claro, tú debes ser de
la última. No,
pies fríos, eres del género pies fríos.
No, no te creas, no. Fíjate que no, pero es verdad que llevo una temporada con mucho frío.
Y no te pican los mosquitos.
Y no me pican los
también
mosquitos.
Porque es invierno.
También porque estamos en enero.
Eso ayuda. Bueno, pues ahora se ha descubierto que hay un tercer factor. La sangre, el calor corporal y los mosquitos pican más a las personas que beben cerveza.
Gominolas de cerveza.
Pero esto está
comprobado.
¿Por alguna universidad que conozca?
No tengo el dato, pero si quieres mañana te lo aporto.
Es una
¿Y que ha costado dinero al contribuyente de algún país?
¿Seguro?
Sí. Pero
no sé yo.
Mira, los mosquitos pican más.
¿No será una fake news?
No.
¿De esas que hablaba Pedro Sánchez el otro día en el discurso de investidura?
No metas a Pedro Sánchez porque no he metido a la política hoy. Los mosquitos.
Pues muy mal.
Los mosquitos pican más a la gente que bebe cerveza solo hasta 15 minutos después de tomarse la caña. Después ya no.
¿Pero por qué?
Porque pierde la espuma.
No me parece que este chico sea muy listo.
No, es porque resulta que el alcohol hace subir la temperatura corporal. Entonces te pican.
O sea, que esto es un problema de calor. Más que de nada.
Eso,
o sea, que
tú,
si tu temperatura corporal. Y si tienes fiebre, entonces te acribillan.
Si tienes fiebre. Pues,
o sea, más vale. Menos mal si tomas que las fiebres y las gripes suelen ser en invierno, que no hay mosquitos.
Chocolate con roscón, te van a picar. El ron, el vino tinto. No entiendo. El informe habla de la cerveza, pero supongo que con el vino tinto también, porque yo he visto a gente afectada por el vino tinto, no te lo vas a creer. Entonces le subirá el calor corporal. No lo sé. Me parece un estudio incompleto, pero tenía que ofrecérselo a los oyentes.
Y dices que no querías hablar hoy de política.
No. A ver, no es que no quisiera, es que no me apetecía. O sea, ya me he mantenido un poco al margen de todo esto que ha pasado. Porque como mi visión es darle un punto cómico a la actualidad y para mucha gente no tiene gracia o están muy tensos, pues me relajo.
Hay que esperar un poco, ¿no?
Hay que esperar un poco.
Hay que dar al tema un poquito de tiempo.
Claro, cuando ya empiecen los políticos a hacer cosas graciosas, entonces sí.
Porque tú esperas que empiecen pronto a hacer cosas graciosas estos políticos o el nuevo gobierno.
Todos, porque va en ellos. Es su naturaleza.
es su naturaleza, no son personas como tú y como yo.
¿A ellos les pican los mosquitos? No lo sé.
Oye, pues sería una buena pregunta para hacerle, por ejemplo, a todos los miembros del nuevo gobierno. A ver si a ti te pican, a ti no te pican.
¿Tienes la sangre dulce?
Exactamente.
Eso sería una gran pregunta. Traer aquí a un político, es que decís a Fernando, cuando traigas a un político, la primera pregunta, ¿usted tiene la sangre dulce? Sería fantástico.
¿Te pican los mosquitos?
Fantástico.
¿No te pican los mosquitos? Claro. En fin, Paloma Serrano, eres de las que habitualmente sufres muchas picaduras de insectos o de mosquitos,
no,
en concreto. ¿Ves? Mira, como yo.
No demasiado. No demasiado.
A mí tampoco, ¿eh? A mí me dejan más bien tranquilo. A veces
sí
me pican.
Sí, nos respetamos. Nos vigilamos, pero nos respetamos.
El respeto es importante.
En todos los campos.
En la vida.
Sí, señora.
Y mira, si vamos a la mutua, más.
Sí, oye, porque lo más seguro es que estés hasta, bueno, hasta arriba de pagar de más por tu seguro. Y ahora fíjate que viene la cuesta de enero. Por eso te fuiste a la mutua. ¿Y luego qué? Luego el coche no arrancaba, llamaste a la mutua y arreglado. Porque la mutua soluciona casi 30.000 cambios de batería en toda España. Vete a la mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en mutua.es. Y luego, vete a la mutua.
Pero que estabas muy en tendencia con lo de Enera. Enera.
Enera. Se puede decir.
Es verdad.
Se va a poder decir.
Es verdad.
Se va a poder decir en breve.
No era mi intención, ¿eh?
Cuidado. Que estas cosas bromeamos con ellas y luego encuentras de repente.
Y no lo queríamos perder.
Bueno, Juan Solo hoy, para evitar hablar de política, ha hablado de lo que comen los mosquitos, que es básicamente tu sangre, ¿no? Cuando te pican, a unos más que a otros. Pero nosotros con los oyentes sí estamos hablando de comida, es que es el día 7 de enero, dejamos atrás la Navidad que es fantástica, ilusionante, que bueno, pues nos lo pasamos muy bien, la familia, los niños, los Reyes Magos, los regalos, pero hay un momento en que son muchos días. Son muchos días, son muchas comidas, son muchas cenas, que se va acumulando el turrón, se va acumulando el cordero, se va acumulando el exceso de pan. En fin, que llega un momento que ya no es tanto que hayas cogido kilos, que hoy a lo mejor pesas lo mismo. Yo peso lo mismo. También es verdad que pillé el virus del estómago.
Eso no cuenta.
¿Ves?
Pilar.
Pilar lo tiene ya sincronizado.
Pillé el virus este que anda por ahí rulando y sí. Es horroroso. O sea, si te puedes librar, haz todo lo posible.
Ay.
Porque realmente es rápido, ¿eh? Es rápido. De verdad que en 24 horas lo has superado.
Ah, ¿te refieres? Vale.
Sí, pero es horrible. Y entonces pillé el virus ya prácticamente al final de la Navidad, con lo cual, mira, me quedé como estaba.
Claro.
Pero si no ha ocurrido eso, en tu caso, pues a lo mejor sí que has cogido algún kilo o no. Pero aunque ya no hayas cogido peso, es una cuestión de que necesitas aligerar, ¿no?
Sí, otra vez.
El menú. Y de eso hablamos, de aligerar los menús a partir de este 7 de enero. ¿Qué has comprado hoy? Que sé que has ido a la compra. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
A ver, tengo por aquí un menú. Una ensalada ligera acompañada de carne o pescado con verdura. Hay verduritas que puede ser unas zanahorias al vapor, unas cebollitas pochadas, espinacas cocidas, unas acelgas o judías salteadas. ¿Veis qué variedad? Tenemos de todo.
A ver.
Todo esto está bueno.
Está muy bueno, si lo mezclas todo. Pero, por ejemplo,
muchas cosas son, ¿no?
No, hombre, ¿cómo van a ser muchas para un plato de verduras?
Verduritas.
Yo ahora prefiero lo básico. Hoy, por ejemplo, he comido callos. Porque los ha hecho mi madre y están muy buenos.
Muy bien.
He comido callos.
No,
porque yo, o sea, yo puedo confiar en mí. Yo lo voy a conseguir, ¿vale? Pero
con mucha...
He comido callos, lo prometo.
Y espera, y has mojado mucho pan.
Pues es que no se pueden comer callos sin mojar pan.
Ahí
está.
Pero
luego
ceno
poquito.
Ese es mi Juan Solo.
Exactamente. Por la cara de Juan, yo diría que le pasa lo que a esta oyenta, que dice: yo no me enfrento a los kilos de más acumulados en Navidad. Es que nos llevamos bien. Nos llevamos de maravilla. ¿Para qué me voy a preocupar?
Hay que firmar un trato.
Si es con gozo, pues...
Exactamente. Bueno, decíamos esta mañana, yo de hecho he estado en el supermercado, que había allí más gente que estas Navidades en Disneyland París, pero este oyente seguro que le ha pasado lo mismo que a mí, que tampoco encuentra puerros en el súper esta mañana.
Buenas tardes a la gente. ¿Sabéis cuál es el problema de que ahora toda la gente decida comer verduras y cuidarse? Pues que los que comemos todo el año vamos ahora al supermercado y nos las vemos, nos las deseamos para encontrar verduras y comida sana fresca, porque es que está arrasado todo.
Claro.
Un saludo.
Es que ya es lo que faltaba, que fueras a por puerros y no hay puerros.
Exactamente. ¿Está lo que agotado?
Sí, pues, sí. Es que de verdad,
no hay puerros. Digo, yo, que tengo que hacer un puré, hombre.
Yo me las veo y me las deseo en el supermercado para encontrar lo que busco, porque no reconozco bien las cosas. He confundido un pepino con un calabacín. Y no es broma.
No, sí, no sí. Será verdad.
Bueno,
eso.
Vamos, pero, vamos.
Eso Pesto, es de primero, por favor, baja, de, primero por, de ir a la compra.
Anda, baja a comprar un calabacín y subir con un pepino. Esto me ha pasado. Esto me ha pasado. Me avergüenzo.
Es para eso, de verdad que sí.
Es como para avergonzarse, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, de todas formas, vamos a ser positivos y vamos a tomarnos esto de los kilos con humor, como hace este otro oyente.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues mirad, equipo, después de las panzas a gambas y a tartaletas que me he pegado estas navidades, a partir de mañana he tomado la decisión de hacerme vegetariano, pero así, a lo drástico. Voy a comer nada más que bichos que coman hierba.
Pero qué guasa, de verdad, ¿eh?
Ay,
no, Pilar. Pero alguien seguro que en este momento está pensando en la posibilidad de hacerse vegetariano, ¿eh? O vegano incluso, que tampoco estaría mal que nos llamara y nos lo contara.
No, tampoco
y nos dijera
tanto.
Por qué. Oye, ¿por qué no?
Tampoco para tanto.
Pues mira, no sé, claro. Es una decisión que se suele tomar a principio de año, como tantas
hemos
otras cosas.
Hemos comido mucho, pero tampoco es como para ser tan drástico.
Bueno, ¿y tú cómo lo llevas? Hoy, 7 de enero, es el día de... Voy a ver qué hago con los menús de toda la semana o de todo el mes. Voy a la compra, pero en mi carrito solo entran verduras. Cuéntanoslo en facebook.com, a ver si lo digo, en Facebook es facebook.com/latardecope, en Twitter @latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. ¿Dónde ha quedado el espíritu de la transición? Lo comentamos enseguida con Pablo Martín de Santa Olalla, doctor en Historia Contemporánea.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pedro Sánchez ya es presidente del gobierno.
Votos a favor del candidato, 167. Votos en contra del candidato, 165.
¿Y a partir de ahora qué?
Preparémonos para las leyes posteriores, ¿eh? Cuando haya que reformar el estatuto de no sé qué, cuando haya que aprobar presupuestos, cuando haya que incluir la reforma digital de no sé qué manera. Ojo, lo que nos espera...
Sigue desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE, con Ángel Expósito, todas las novedades del nuevo gobierno y escucha el mejor análisis.
En Carrefour y en Carrefour.es tienes 2x1 en todos los juegos de sábanas y fundas nórdicas. Combínalas como quieras. Solo hasta el 12 de enero. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Hola, Manu. ¿Qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma, que es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Ya está bien.
Veo un precio para mi seguro y por una cosa o por otra, siempre me lo suben.
¡Ay, humana! Rastreator compara entre todas las aseguradoras y encuentra siempre el mejor precio. Y además, es un precio final, garantizado. ¡Rastreator!
No importa si juegas por los 35.000 euros o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la 11, colaboras a que la organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la 11. ¿Y a ti qué te importa?
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Estamos analizando este gobierno que arranca, después de que esta mañana Sánchez haya conseguido los 167 diputados necesarios para su investidura. Hemos estado en una oficina de empleo en el Congreso de los Diputados y ahora mismo me encuentro en la Plaza de la República Dominicana de Madrid. ¿Por qué? Porque en esta plaza se cometió por parte de ETA uno de sus más terribles asesinatos. Un atentado que acabó con la vida de 12 personas en 1986 y que provocó 60 heridos. Estoy delante del monumento que recuerda a las víctimas de aquel atentado. Esta mañana hemos tenido que escuchar en el Congreso al diputado Matute de Bildu hablando de todas las víctimas de la violencia, como si en el País Vasco, como si en España hubiera habido un conflicto con dos bandos iguales. Esta parece que es una de las conclusiones o una de las, digamos, uno de los efectos secundarios o primarios de la investidura de Sánchez con la abstención de Bildu. Un blanqueo de Bildu, un blanqueo de la formación que tiene en el que tiene origen Bildu, que es ETA. También se ha hablado mucho a lo largo de esta investidura de la necesidad o no necesidad de hacer memoria, de la memoria de la guerra civil. Por eso ha venido hasta esta plaza de la República Dominicana el doctor en historia, investigador, especialista en la transición, Pablo Martín de Santolaya. Gracias por estar con nosotros, Pablo.
Muchas gracias a vosotros.
¿Qué valoración hace de la declaración que ha hecho hoy el diputado Matute, de la declaración que hizo Espío Rúa, hablando de todas las víctimas de la violencia como si hubiera habido un conflicto con dos partes iguales, Pablo?
Yo la verdad es que me quedo sobre todo con el gesto por dos veces de Adolfo Suárez y Llana dando la espalda a estos parlamentarios, por llamarles así. Lamentablemente el presidente del gobierno ya investido ha asumido como propio el discurso del conflicto político en el País Vasco y esa equiparación, como bien decías tú, de víctimas y verdugos, ¿no? Entonces, las palabras que hoy escuchamos a la diputada de Bildu fueron muy lamentables, e igualmente que la presidenta del Congreso no le llamara la atención, y hoy ha sido más de lo mismo. Y claro, es decir, nos encontramos ante una situación realmente inédita en el sentido de que por primera vez el gobierno de la nación va a depender no del nacionalismo, sino directamente del separatismo, que tiene además delitos de sangre muy, muy relevantes, ¿no?
Pablo, tú eres experto en transición, has dedicado muchos años a estudiar la transición. El debate parlamentario, el debate de investidura que hemos visto en los últimos días, con acusaciones, por ejemplo, hoy de Adriana Lastra, de prácticamente franquismo, porque ha dicho que no se había visto nada en el Congreso así en los últimos 40 años, supone en cierto modo un fin de época. Podemos decir que este gobierno en cierto modo es un gobierno que quiere abrir un capítulo nuevo, como si la transición hubiera que reescribirla.
Tendremos que ver qué sucede. Yo creo, en cualquier caso, que la mayoría es muy inestable, porque hay que recordar que en el caso de Cataluña, Esquerra se ha abstenido, mientras que Junts per Catalunya y la CUP han votado en contra. Y sabiendo el problema que hay en Cataluña y la posibilidad de que se convoquen elecciones en cualquier momento, este gobierno puede perder esa exigua mayoría que tiene en cuestión de semanas o como mucho como meses. Ahora bien, yo no sé, en el caso del PSOE, y menos aún de Pedro Sánchez, cuyo pensamiento político realmente no conocemos. Sí tengo claro que el líder de Podemos le encantaría destruir el régimen constitucional del 78 porque lo considera un error histórico. Es decir, él quiere tratar de enmendar la plana a lo que hizo Santiago Carrillo en su momento, quien Adolfo Suárez y Llana ha recordado en numerosas ocasiones que fue la persona que más ayudó a su padre, Adolfo Suárez, a construir la convivencia democrática en los años de la transición. Así que, como digo, si el gobierno sigue hacia adelante, sí podemos tener un derribo poco a poco del régimen parlamentario que creamos en el 78 y que nos ha traído a la etapa de mayor paz y prosperidad de nuestra historia reciente.
Sembró la diputada de Bildu el otro día la duda sobre la monarquía española. No solo sembró la duda, sino que atacó, atacó como autoritaria. Hoy ha sido el propio Pablo Iglesias el que ha dudado de cómo Juan Carlos I se convirtió en jefe del Estado. Ha sugerido que en realidad lo puso Franco. ¿Eso es verdad o no es verdad? Tú has estudiado a fondo la figura del rey, la figura de Juan Carlos I. ¿Es Juan Carlos I un rey al que se le pueda acusar de ser, a ver, de que su legitimidad depende del franquismo?
Vamos a ver, en un primer momento es cierto que don Juan Carlos se convierte en jefe del Estado gracias a la decisión de Franco. Él es, por la ley de sucesión, sucesor a título de rey de la jefatura del Estado. Pero luego hay que recordar que el rey, con el paso del tiempo, en la medida en la que se va desprendiendo de los numerosos poderes que ha heredado de Franco, va ganando la legitimidad ante los españoles. Entonces, tratar de presentar al rey don Juan Carlos, y por lo tanto a su hijo don Felipe, como criaturas del franquismo, es decir, como herederos del franquismo, muestra un desconocimiento muy importante de la historia por parte del líder de Podemos.
Luego está la Constitución y el referéndum constitucional.
Sí, pues es muy importante recordar igualmente que la Constitución del 78... en la cual tanto don Juan Carlos como Adolfo Suárez fueron hombres clave, contó con un amplísimo consenso, porque esa fue la palabra clave durante la transición, el consenso, la capacidad de todos los partidos políticos para aportar. Y hay que recordar en ese sentido, primero, que los catalanes, los nacionalistas catalanes, votaron a favor de la Constitución y que los vascos se abstuvieron. Entonces, que a partir de ahí vayan diciendo que esa Constitución yo no la voté, pues bueno, me parece que es bastante reprobable, porque la realidad es que esa Constitución se creó entre todos y nos ha proporcionado una etapa histórica que debemos seguir cuidando con mucho esmero, porque este país, recordémoslo, antes de la democracia que nació en el 78, solo habíamos tenido una etapa antidemocrática, la de la Segunda República, y ya sabemos que acabó. Una guerra civil y una dictadura.
En el programa de gobierno presentado por Sánchez este sábado se incluyen, digamos que, políticas de memoria de las víctimas de la guerra civil, de la guerra entre los españoles, del exilio y también la recuperación de bienes que fueron de titularidad o que son de titularidad de la familia Franco. Son necesarias las políticas de memoria. Hay un déficit, hay una injusticia pendiente de reparación, Pablo.
Yo, desde luego, creo que no son necesarias. Quiero recordar que el anterior presidente que se dedicó a trabajar sobre estos temas de memoria y que nos metió de lleno en el guerra civilismo, que fue el señor Rodríguez Zapatero, hoy en día es un presidente en el olvido, sobre todo porque se les preocupó de lo que realmente preocupaba al país, que era la modernización de su aparato productivo. Yo no creo que sean necesarias, porque la reconciliación entre los españoles, la reparación, la recuperación de la memoria, se hizo ya durante los años 75 al 82. Y por ello, es decir, volver a reabrir todo esto viene en la práctica a tratar de abrir una cuestión que debe ser objeto de los historiadores, no de la clase política, que tiene mucho que hacer, como son pensiones, como son presupuestos, como son buscar un modelo territorial acorde al principio de igualdad entre todos los españoles, en lugar de ponernos a revisar cuestiones que, como digo, son más propias de los que nos dedicamos a trabajar la historia.
Pablo Martín Santolaya, doctor en historia, especialista en transición, gracias por haber venido hoy aquí hasta la Plaza de la República Dominicana, donde se cometió un atentado terrible por parte de ETA en 1986, para analizar con la tarde de COPE esta investidura que se ha producido esta mañana. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Y a esta hora y como cada martes, aquí en la tarde, abrimos página de sucesos con nuestros compañeros Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, con vosotros vamos a contar la historia de dos tipos que han tenido un poder y que han manejado un patrimonio económico como pocas personas en el mundo. Se llaman Tariel Oniani y Botir Rakimov. Ambos dirigían con mano de hierro dos poderosas mafias que operaban en Rusia y blanqueaban el dinero aquí en España. Decidían sobre la vida y la muerte de sus hombres y residían en mansiones espectaculares compradas con el dinero que sacaban del tráfico de drogas, de la trata de blancas, de la corrupción y de la extorsión. Eso sí, siempre sin mancharse las manos, aparentando ser prósperos hombres de negocios. Los dos eran objetivo de las fuerzas de seguridad españolas. Por ejemplo, Oniani, desde la operación Avispa ya en 2005, y Rakimov desde el año 2010, cuando se puso en marcha la operación Java. Pues bien, estos siniestros personajes, hay que decir que han pasado estas Navidades aquí en España tras haber sido entregados por Rusia y Ucrania en la cárcel entre rejas, solos, sometidos al duro régimen de vida que se aplica a los presos más peligrosos y con un horizonte penal, hombre, suponemos que complicado. Bueno, vamos a explicar, si os parece, para que los oyentes se hagan una idea todavía más amplia, de qué son, ¿no? ¿Quiénes son estos dos sujetos, este Tariel Oniani y Botir Rakimov, Pablo?
Pues mira, Tariel Oniani es un georgiano que, bueno, era el jefe de una mafia que se llama Kutaiskaya. Él era precisamente de Kutaisi, de una región de Georgia que se llama así, pero que él realmente, aunque había nacido en Georgia y también actuaba desde Georgia, también actuaba en Rusia. Este tipo llegó a controlar esta mafia que son con unos beneficios los de actividades criminales que no nos podemos ni imaginar. Llegaba a España porque para ellos España era un país seguro, porque podían, primero tenían la oportunidad de estar en un país en el que la seguridad ciudadana, entendida como que de ajustes de cuentas, de este tipo de cosas, les ofrecía esas garantías, pero es que además España en aquel momento tenía una legislación que les permitía blanquear dinero de forma bastante...
¿De qué años estamos hablando?
Estamos hablando de finales de los 90. Uh-huh. Y entonces, incluso un poquito antes.
Oniani estuvo en España, hay constancia, entre el 95 y el 2005.
Pero viviendo en España.
Viviendo en Barcelona en una mansión en Pedralbes, muy cerca de la Infanta.
Anda.
Sí, es una... Es una
bueno, una, claro, si se hacían pasar por hombres de negocios.
No, es que eran hombres de negocios. Sí, criminales, claro, pero hombres de negocios.
Y este Botir Rakimov, pues digamos que este es un... Este había nacido...
Es armenio.
Rakimov.
Sí. Rakimov. Y este lo que hace, actuaba de la mafia suya. También actuaba con los georgianos y este llega a España también. Y hay una cosa que coincide en los dos. Y es que ni los dos escapan a las operaciones policiales. En el caso de Tariel Oniani escapa porque hay un chivatazo policial nunca aclarado. La misma noche en que se está haciendo la operación, él está cenando en un restaurante y recibe la llamada de un policía. No sé, hay sospechas de quién, es un alto cargo además, pero no se nunca probar. Se pudo demostrar. Y Botir Rakimov,
sí,
bueno,
es que parece
que lo de las películas,
una novela, no, o sea, una novela
no,
de...
es una novela,
una película, efectivamente.
Estaba contando
mafia.
Pablo perfectamente en esta operación, que es el primer gran golpe que se da a la mafia rusa.
2005.
Avispa. Primer gran golpe a la antigua
no
mafia.
No había habido un golpe
soviética
en Europa como este contra nunca la mafia rusa.
Y de hecho, recordará a la gente, quienes nos están escuchando, aquellas mansiones horteras recargadas de oro, de sillones de terciopelo adamascado, de lámpara, esas losetas del suelo que representaban a símbolo de lo que era la mafia rusa, etcétera, que distribuyó la policía en su día. Bien, lo que estaba contando Pablo, que es interesantísimo, y ellos, la policía, se desplegaron 400 agentes en ese momento para ir por los cinco cabecillas.
Uno se sabía que no estaba y otros dos con seguridad también. Pero Niani estaba cenando en Barcelona, en un restaurante, como estaba contando Pablo, en el puerto de Barcelona, en un restaurante muy conocido, y lo estaban vigilando los policías porque iban a entrar a las 5 de la madrugada. Él recibe una llamada de teléfono y habla con el otro y se va. Y a las 3:30 de la mañana aproximadamente se sospecha que es cuando sale de la mansión de Pedralbes con su esposa y dejan a la niña que tenía entonces, creo que eran 5 o 6 años, al cuidado de la chica que lo cuidaba, y ellos salen de España. ¿Quién le avisó? Uno de los policías. Esto fue así, lo que, como bien decía Pablo, nunca se pudo imputarle un delito a ese policía, porque aquella mañana volaron los teléfonos, volaron los cafés y voló todo. Imagínate cuando a las 5 de la madrugada,
o sea, y dejaron entran a la niña los geos,
dejan, sí, dejan a la niña, y luego es y muy curioso porque ellos organizan, luego los padres organizan una campaña mediática en Rusia para denunciar que España tenía secuestrada a su hija de 5 años.
Porque se hicieron cargo los servicios sociales de Barcelona, claro.
Y en el caso de Botín Rajimov,
Rajimov.
En este caso lo que ocurre es que se hace la operación Java es una operación importantísima, porque era la operación Java lo que ponía al descubierto era la forma en la que funcionaba la mafia rusa. Entre otras cosas, se encontró por primera vez la caja única en la que los jefes mafiosos tenían que volcar todo el dinero para que, entre otros, este Botín Rajimov pudiera disponer de ella a su
había una caja única donde iba a pagar toda la pasta.
La tienen siempre.
Cada organización de mafias de estas se tiene la llamada Osbach. Pablo, corrígeme si me... Osak, nunca sé pronunciarlo. Es la caja común criminal, se llama. Y de ahí se paga a los que están en la cárcel, los gastos de abogados, a las mujeres de los que están en la cárcel, la educación de los hijos de los mafiosos que entran en la cárcel y todas las contingencias a las que haya que hacerse cargo. Es decir, cada uno, digamos, es como una cuota que tiene que ingresar cada mafioso en función del dinero que recaude cada uno, desde los menores hasta los grandes capos, y esa caja, lo que decía Pablo, la operación Java, pone al descubierto, se sabía por informe de inteligencia que eso existía, pero en España nunca se había detectado. Y en la operación Java en 2010 la consiguen. Ahí hay un montón de detenidos, un montón de nacionalidades implicadas. Nosotros en el libro que escribimos le llamábamos el Club de Java, porque 5 países se unen sus fuerzas policiales y judiciales para luchar contra la mafia rusa en toda Europa, y el peso lo lleva a España, ¿no? Pero este se escapa porque, como decía Pablo, dicen, bueno, no nos preocupamos porque este estaba en Ucrania y vivía a caballo entre Kiev y Barcelona.
Y entonces algún día tendría que venir por aquí.
Porque le encantaba el Barça, es un fanático del Barça. Y entonces había un partido de Champions, sí, en la siguiente semana después de la operación Java, que fue el 15 de marzo de 2010, había un partido de Champions donde jugaba el Barça contra, creo que era el Inter de Milán. Entonces estaban convencidos de que iba a venir, porque él siempre tenía un palco en el Barça, ¿no? Y no vino, claro, no vino porque ya habían trincado a todos los demás y no iba a venir para que lo trincaran. Hasta ahora, que ahora Ucrania nos lo ha entregado 9 años después. Y a Oniani nos lo han entregado Rusia después de ¿cuántos años, Pablo? Casi 15.
15 años. 15 años.
Pero ha estado cumpliendo condena allí, ¿eh?
Ahora bien, lo que es verdad es que no han venido en las mismas condiciones Tariel Oniani y Rajimov. Tariel Oniani, por ejemplo, Rusia ha hecho una cosa que es bastante, bastante fea. Porque no nos deja, ha sido una entrega, pero solo para juzgarle por pertenencia a organización criminal, y sin embargo, el delito importante, que era el delito de blanqueo de dinero, por el que le podíamos acusar aquí, ese ha dicho Rusia que ha prescrito y que por tanto no se le puede juzgar por eso. Hay que decir que la actitud de Rusia de colaboración con España en los asuntos de mafia rusa no podemos calificarlo precisamente de ejemplar.
Ya me imagino.
De ejemplar.
Vale.
Y entonces, digamos que esto es una solución intermedia porque ha buscado Rusia y que realmente hace daño, evidentemente hace daño al procedimiento.
Ha estado, como decía Pablo, Oniani ha estado, después de huir de España, en 2009 lo acusan de secuestro en Rusia y lo detienen. Y ahora hay otra circunstancia curiosísima, ha estado hasta abril de este año, ha estado allí en una cárcel. También hay unas imágenes buenísimas intentando comprar a los guardias. Cuando él está en la cárcel de Rusia, todas las otras organizaciones criminales, Pilar, lo sentencian a muerte. Ordenan que tienen que matarlo porque le acusan de haber matado a uno de los principales jefes mafiosos del mundo entero en Rusia, de haber ordenado su muerte, a Yaponchiv.
Claro, porque aquí, bueno, y ahora están entonces en España, pendientes de juicio. Me imagino que con máximas medidas de seguridad a todos los niveles.
Es un reto para la seguridad española. Claro, claro,
claro. Muy importante, porque tienes, por un lado, sus propias mafias, que me imagino que si pueden, los sacan de alguna manera, y luego esas propias guerras que hay entre bandas, que vete tú a saber. La verdad es que esto es un mundo, tremendo. No, y todo lo que contáis y estos detalles. ¿Serán juzgados, por tanto, en España? No sabemos cuándo.
Sí, pronto. Onyani será juzgado, como bien decía Pablo, solo por organización criminal. Y además, fíjate, como Rusia le quita la nacionalidad y tampoco lo reconoce como suyo Georgia, ahora él alude, ahora él argumenta que es apátrida. Entonces, por lo tanto,
porque
cuando
quiere
salga,
quedarse a vivir en España.
Se puede quedar en España si es apátrida, y como no se le juzga por blanqueo, su dinero está una parte por ahí, claro.
O sea, que estamos hablando de dos de los jefes de dos clanes rusos importantísimos de la mafia. Es decir, no sé si son es a esto a los que se llama Bor.
Los dos fueron coronados Borzakones. Cada uno en
¿Qué
momento.
¿Qué es Borzakone?
El ladrón en la ley, la es traducción.
El máximo estadio criminal dentro de del crimen organizado ruso. El Borzakone, que son, digamos, los que deciden sobre la vida, sobre la muerte, sobre los negocios. Controlan absolutamente todo de su organización. Y además tienen una particularidad. Cuanto más importantes son los Bor, menos relación directa tienen con el crimen. Con lo cual, todo lo que son las investigaciones son extraordinariamente complejas de...
Curiosidad que tengo, porque hemos hablado tantas veces aquí de lo que está pasando en la Costa del Sol, que no tiene nada que ver tal, pero...
Sí, tiene que ver.
Tiene que ver, pero sin embargo estos, los dos estaban afincados en Barcelona, no, por ejemplo, en la Costa del Sol.
Pues Onyani, por ejemplo, en el caso de Onyani, en Rajimov lo tengo menos claro, pero en el caso de Onyani, su íntimo amigo, uno de sus íntimos amigos era Zahar Kalashov, que él sí que estuvo afincado, fue el primer gran Bor condenado en Europa, aquí en España, y este era su íntimo amigo, porque se repartieron el territorio, lo que estaba explicando
Hubo una
Pablo.
Reunión en el Hotel Montívoli,
en Alicante,
de jefes mafiosos, y se repartieron el territorio.
Ah,
y
entonces, que se reparten el territorio.
Llegaron precisamente, era una fiesta de cumpleaños de Zahar Kalashov, y precisamente ahí lo que se hace es decir, bueno, para no molestarnos entre nosotros, tú te coges esta zona, que podía ser
Marbella, Tarragona, fundamentalmente. Barcelona, Valencia, Mallorca. Madrid, se repartieron Madrid.
Canarias en alguna medida
momento,
también.
Para
siempre
chocar.
En zonas donde haya mucho ladrillo, y hay que volver a insistir en un momento en que España tenía una legislación contra el blanqueo de dinero que no era eficaz.
¿Pero cuántos Bor hay?
Aquí hubo muchos. Ahora, afortunadamente, se le dieron grandes golpes y hay, no sabemos exactamente, yo al menos no lo sé, quedan pocos, se les golpeó mucho, y además cuando vieron que se les condenaba... cuando Europa no había podido condenarlo en otro momento, pues España ha ayudado a que se condene a Bor también en otros países de Europa, pues ahora muchos menos. Pero llegó a haber muchos, Pilar.
Bueno, pues pendientes de juicio en la cárcel en España con grandes medidas de seguridad están aquí ya Tariel Onyani y Botir Rakhimov. ¿O no?
Rakhimov.
Creemos, es que es muy complicado.
Gracias, Pablo. Gracias, Cruz.
Gracias. Muchísimas gracias.
Buenas tardes. Quizá te pillo justo ahora en el coche camino del supermercado a hacer la compra. ¿Es posible? ¿Sí? ¿Estás haciendo la lista mentalmente? ¿La llevas hecha de casa? ¿Y qué va en esa lista de la compra el 7 de enero? Eso es importante, ¿eh? Hay que averiguar si va mucha verdura, mucha fruta, y has sacado de ese carrito de la compra, pues... cosas con grasa, cosas que engordan, cosas que a lo mejor están ricas, pero quizá en este momento después de las Navidades no te conviene. Bueno, estamos hablando de todo esto contigo esta tarde, bueno, con todos los oyentes, Rosa. ¿Qué dicen? ¿Se ponen a dieta o no se ponen a dieta?
Pues mucha verdura sí que hay, porque nos dice una oyente vegetariana que ya come verdura todo el año, claro, y dice, pero ¿cuántas veces se oye en el supermercado la gente comentar que después de los atracones toca ponerse a plan? Dice, vamos, que el resto del año es que no comen verdura. La probarán sobre todo ahora para ponerse a plan después de los atracones, que también suele pasar.
Bueno, pues a lo mejor ya es un buen momento para probarla ahora e incorporarla ya para siempre a nuestra dieta.
A ver si es verdad. Bueno, el caso es que hay gente que con tanto ajetreo de las fiestas pues ha conseguido bajar peso. Esto nos lo cuentan desde Tenerife.
Yo puedo contarles que he bajado de peso estas Navidades. Me he quitado 2 kilos. O sea, piqué, pero poco. Y como no paré de guisar, de limpiar, de ordenar, porque la familia viene, pues lo que hice fue adelgazar. Sube la escalera, baja la escalera, corre para allá. Ve a buscar el pan, ve a buscar los langostinos, ve a buscar... Pues he bajado de peso. Hoy lentejitas a la viuda. Sí. ¡Ánimo, gente, que se puede!
Y que sí, bueno, pues venga, tiene mucha razón, ¿eh? Que también es verdad que de tanto trabajo a veces, para arriba y para abajo, pues te pasa esto.
Que bajas peso, sí.
Claro,
sí.
Bajas peso. Bueno, pues mira, bienvenido sea el trabajo de Navidad.
De todas formas, nos dicen desde Santander que ahora comemos menos que antes, o al menos eso es lo que está observando esta oyente.
Cada vez comemos menos en la familia, lo mismo la de mi marido que en la mía. Yo me acuerdo de cuando era pequeña que eran 6 o 7 platos como mínimo. Eran unas bandejadas enormes de canapés, sopa, caracoles, lechazo... Bueno, 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 aquello era demencial. Ahora es la noche un picoteo y al día siguiente sopa y algo de carne o sopa y pescado. Y nada más, el problema sí que es cierto son los dulces que me van a llegar hasta marzo y compro poquísimos. Pero es que también comemos pocos. Debemos ser muy raros. Gracias, adiós.
Bueno, ¿y tú qué haces? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz, en el número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150-0602. Te cuento, por cierto, que Pedro Sánchez acaba de anunciar que la composición de su nuevo gobierno la dará a conocer la próxima semana. Enseguida te ampliamos esta y otras noticias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La primera fuera de España. La primera a 4.
Objetivo el mismo.
Este miércoles desde las 7:30.
¡Tiempo de juego!
Las semifinales de la Supercopa de España en tiempo de juego. ¡Ojo! Desde Arabia Saudí, Valencia, Real Madrid.
¡Qué remate lo tomo!
Solo puede quedar uno.
Digo yo que por algo será.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Un estilo diferente es lo que quiero para mí. Un look más atrevido. Este año sé que sí.
Sé que sí.
Hasta un 50% de descuento en una gran selección de marcas de moda mujer. Abrigos, parcas, chaquetones. Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Este año sé que sí.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
La Razón te regala la chimenea eléctrica portátil. Calienta cualquier estancia de tu hogar con su potente calentador termocerámico, totalmente seguro para toda la familia. Disfruta de un ambiente cálido y acogedor con su efecto chimenea y su doble intensidad de calor. Y es gratis, este sábado con La Razón.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Cariño, ¿soy yo o esa mesa se está moviendo?
Pero mírala, que está saliendo de la tienda.
Algunos de nuestros productos están a punto de irse para siempre de IKEA para dejar hueco a los nuevos. Descubre nuestras últimas unidades con descuentos increíbles solo hasta el 2 de febrero. Antes de que vuelen, claro. Encuéntralas todas en IKEA.es.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes el líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.